ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Ciudad de México y Guadalajara lideran el tráfico de carga. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el principal hub de carga aérea del país, con un movimiento de 253.726 toneladas acumuladas al primer semestre del año, lo que resultó en un incremento de 9.52% respecto a las 231.652 toneladas del mismo periodo en 2016. El aeropuerto de Guadalajara, por su parte, contabilizó un tráfico de 78.047 toneladas, 5.40% más que las 74.045 toneladas acumuladas en el año previo, de acuerdo con las estadísticas mensuales de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En tanto, el recinto de Monterrey finalizó el periodo con 25.853 toneladas, lo que derivó en un crecimiento de 12%, comparado con las 23.853 toneladas acumuladas en el mismo lapso del año que antecedió. Con información de T21. Las carreteras se han convertido en tierra de nadie. En tan solo los últimos 3 años, las empresas del autotransporte de carga han resultado seriamente afectadas por una imparable escala de robos que azota en las carreteras del país, concentrándose en la región oeste, centro, noreste y sureste, así como los corredores industriales de importantes volúmenes de producción, indicó Canacar. En un desplegado que se dio a conocer, el organismo denunció que los transportistas están sufriendo seriamente los daños directos y colaterales de la inseguridad, ya que son despojados del tractocamión, el remolque y la carga, misma que puede ser desde la materia prima hasta el producto terminado para su comercialización. Con información de Nación Transporte. Tabasco busca impulsar infraestructura carretera y logística. La construcción del libramiento de Paraíso y del Arco Sur, así como la implementación del Programa Estratégico de Logística e Infraestructura de Distribución y Abasto para el Estado, son los proyectos que el gobierno de Tabasco tiene contemplado con la presente administración. Durante su intervención en el 10º Seminario de Ingeniería Vial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, Arturo Núñez, gobernador estatal, adelantó que en el marco del establecimiento de la Zona Económica Especial, que incluye a Tabasco y Campeche, y de la reforma energética, su gobierno promueve la construcción de un libramiento en la ciudad de Paraíso, una obra que mejorará la conectividad entre Villahermosa y los puntos estratégicos de la actividad petrolera. Con información de Transportes y Turismo. Mazatlán, sede de Conferencia Hemisférica de Sustentabilidad Portuaria. Mazatlán será la sede de la 4ª Conferencia Hemisférica sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección del Medio Ambiente, Gestión Verde como Clave para la Competitividad, organizada por la Comisión Interamericana de Puertos y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. De acuerdo con la comisión, entidad de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el evento se desarrollará del 18 al 20 de octubre en Mazatlán, en el International Center, abordando temas como la ecoeficiencia y gestión portuaria sostenible, el liderazgo medioambiental e innovación para mayor competitividad, la cadena logística eficiente y sostenible, las operaciones y terminales de cruceros verdes y los desafíos y oportunidades del desarrollo portuario sostenible, entre otros. Con información de T21. Advierten nuevos riesgos en Paso Express Cuernavaca. La circulación vehicular sobre el Paso Express fue restringida el pasado lunes ante nuevos riesgos a la altura de la zona donde se registró el socavón el 12 de julio, que dejó 2 personas muertas. El gobierno de Morelos informó que debido a la lluvia del pasado lunes se generó acumulación de agua en la barranca Santo Cristo, que corre debajo de la vialidad, y como medida preventiva se pidió la restricción vehicular a las 23:15 horas. Con el apoyo de otras instancias, señala la administración de PRDista Graco Ramírez, los vehículos fueron desviados por vías alternas, mientras se valoran las condiciones para reabrir la circulación. Aunque las autoridades no han sido claras sobre el cierre, se mantiene, algunos reportes de medios locales indican que la vialidad ya está operando, con información de Transportes y Turismo.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 251 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 2 de agosto, soy Rodolfo Hernández y para el día de hoy les tenemos una emisión especial. El día de hoy presentamos para ustedes la conferencia Public Policies and High Capacity Transport, que esta tuvo lugar el pasado 30 de junio en el Foro Nacional de Transporte de Mercancías. Ustedes recordarán, en español, bueno, le pusimos el nombre de Políticas Públicas para Vehículos de Alta Capacidad, o sea, dobles remolques, y participaron en este panel John Woodruff, investigador de vehículos de la Universidad de Michigan, y Jerker Sjögren, presidente del Grupo de Trabajo de Vehículos de Alta Capacidad de la OCDE, del International Transport Forum, y estuvo como moderador Alex Tyson Long, presidente de ANTP. Es importante mencionar que estos dos expertos trabajan en este grupo, en el que Jerker es el chairman, el jefe, el director. Pero es una red mundial, este grupo de trabajo de vehículos de alta capacidad de la OCDE. Hay, si mal no recuerdo, 57 países involucrados. Ya se le también brindó la invitación a México para que participe en este grupo. Y bueno, vamos a escuchar este panel que tuvo lugar en el Foro Nacional de Transporte de Mercancías. Lo vamos a escuchar con traducción, obviamente, pero antes, Iris, por favor, si nos compartes las efemérides del día.
Claro que sí, Rodolfo, buenos días. Un día como hoy, 2 de agosto de 1865, es publicado en Gran Bretaña el libro Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, quien lo dedica a Alicia Liddell, hija de un amigo clérigo. Un 2 de agosto de 1922 muere el físico británico Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, en 1876. Y un 2 de agosto de 1978 muere el compositor mexicano Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez, mejor conocido como Carlos Chávez, fundador del Instituto Nacional de Bellas Artes, IMBA, y de la Orquesta Sinfónica de México.
Como les comenté al inicio, amigos, hoy tenemos para ustedes la conferencia el Public Policies in High Capacity Transport, que tuvimos a cabo ahí en nuestro Foro Nacional de Transporte de Mercancías. Y bueno, antes de entrar en materia, nada más me gustaría enfatizar algunos mensajes que vamos a escuchar. Y es que estos, tanto Jerker como John, hablan acerca de las ventajas del uso de los vehículos de alta capacidad, léase esto como dobles remolques, y principalmente, y como lo hemos venido platicando en muchísimos programas, esto se debe a que estos vehículos de alta capacidad aumentan la productividad del transporte, y al aumentar esta productividad también se logran estas economías de escala, pero sobre todo es que los efectos colaterales que esto trae es una reducción en la huella de carbono, un decremento en los accidentes y una mejor utilización de la infraestructura. Pero bueno, ya no les platico más, vamos a entrar en materia y aquí tenemos el audio de este panel de políticas públicas para vehículos de alta capacidad. Adelante.
Vamos a observar por un minuto la maximización de la capacidad cúbica. Una de las cosas interesantes que sé que está sucediendo en México y en Canadá, han estado trabajando en este asunto desde los años 90. Es que ahora estamos usando trailers gemelos de 53 pies, y aquí la belleza es que los trailers de 53 pies para el TLC es una dimensión estándar en el TLC, ya sea que sea un contenedor o un van trailer, o los trailers, estos son clave, los trailers de 53 pies. Entonces, al ligar estos trailers, tenemos un sistema modular que está usando los los beneficios ya existentes en el transporte, y eso hace los hace muy eficientes en términos de cómo nos movemos y cómo operamos. Siguiente diapositiva. Los tipos de beneficios que estamos viendo, y estos son beneficios que se han medido en la provincia de Alberta más o menos en 2003 y 2004. Y creo que ha habido una investigación del gobierno de Alberta en este sentido. Cambiaron la forma en la que yo miro el tema de los transportes, porque ellos tenían el SB, que significa proyecto de combinación de vehículos largos, que ha estado trabajando por más de 10 años, operando en secciones muy específicas de carreteras, incluyendo flotas de 53 pies, también incluyendo, por ejemplo, trailers de 28 pies, trailers triples, de 28 pies, y cuando añadimos todos estos vehículos y cuando los juntamos en el sistema de Alberta de carretera, encontramos que hay una productividad, una mejora en la productividad, y también del 44%, la seguridad también incrementa de 2.5 a 5 veces. Y me van a preguntar, bueno, ¿eso de dónde proviene? ¿Cómo logras este tipo de desempeño en la seguridad? Y tiene que ver con la forma de los programas LCB, cómo se manejan estos programas. Son programas muy estrictos en términos de cualificación de los conductores, operación. No operan, por ejemplo, en horas pico de tráfico, no operan en lugares donde la gente no tenga mucha experiencia en la conducción. Tienen requerimientos muy estrictos en cuanto a las licencias. Los conductores tienen que tener un cierto número de años de experiencia. Es muy interesante cómo se manejan estas cosas en términos de seguridad. Así es que al hacer esto hemos reducido el consumo de combustible en emisiones en un 32%. Hemos reducido el consumo de infraestructura en 40%. Esto significa que, de hecho, esto es muy bueno para la infraestructura, porque estamos distribuyendo estos números y solamente tenemos un tractor, y entonces tenemos también beneficios en el tema de la infraestructura. Hemos reducido también las distancias de viaje en un 44% y los costos de envío en un 29%. Entonces, si vemos esta hoja de balance, todo está sumando en el lado positivo de las cosas. Y también me voy a tomar el tiempo para observar a los beneficios a nivel social de este tipo de vehículos. ¿Cuál es el impacto en la sociedad y cómo se puede calcular este impacto? Vamos a la siguiente diapositiva. Esto es una diapositiva un poco saturada y me quiero disculpar, pero les quiero mostrar de manera muy clara cómo se desglosa. Si cambiamos las políticas en los Estados Unidos y reducimos los viajes en un 10%, los viajes de los camiones, ese es muy alcanzable si reformamos las políticas en cuanto a peso y tamaño, y vamos a ahorrar más o menos 300,000 personas por año en cuanto a accidentes, y también 330 personas y más o menos 30,000 menos accidentes, si estamos estimando también los daños. Y el ahorro total va a ser más o menos de 4.73 mil millones de dólares. Sí, tenemos también los costos anuales en combustible, que vamos a de más o menos 10,600 millones en ahorro de combustible, y también en emisiones de CO2 se reducen por 500,000. Y esto simplemente se logra con cambios simples en las políticas, que se pueden ahorrar 60,000 millones de dólares cada año. No estamos contando las implicaciones de esto en el comercio o en la mejora de la producción, en la mejora de la producción y también en otros aspectos de los negocios. Y más importante aún es que estamos viendo realmente a una reducción muy significativa en cuanto a las fatalidades, a los accidentes fatales en las carreteras, porque esto es lo completamente opuesto a lo que la gente piensa. La gente piensa que los camiones más grandes representan riesgos más grandes, y estamos viendo por medio de la evidencia que realmente son un beneficio. Y ahora, esto puede ser un poco difícil de entender, pero yo he hecho una investigación en los Estados Unidos para NHTSA, que es un cuerpo regulatorio dentro del gobierno federal de transporte en los Estados Unidos, y ellos estaban viendo a los efectos de el control de estabilidad electrónica, y cuál es el efecto para alerta de impacto.
That's the F-cam.
Y esto es, tenemos aquí las cámaras F-cams, y esto, este análisis se realizó a través de una manera de experimentos muy detallados en dinámicas de vehículos y en camiones, también por medio de estimulación en circuito, y estimamos que los beneficios combinados del control electrónico de estabilidad y de la alerta de colisión serían más o menos de 225, serían más o menos un ahorro de 225 vidas por año. Si simplemente mejoramos la eficiencia de nuestra red de transportes en un 10%, estamos salvando 330 vidas, y de esta forma podemos ver que las políticas de peso y tamaño puede ser mucho más poderosa que las tecnologías para evitar accidentes, y por lo tanto necesitan estar dentro del mismo ámbito de visión, dentro de la misma visión y de la misma estrategia, porque al final queremos salvar vidas. Así es que queremos mejorar la eficiencia, queremos controles de estabilidad, electrónicos de estabilidad, también queremos alerta temprana de colisión para poder alcanzar todos los beneficios en nuestras redes carreteras. Así que, en conclusión, en el contexto de los Estados Unidos, por lo menos, y yo sé que México más o menos que también ha querido mejorar su productividad, y él ha hecho muy bien en este sentido, ha hecho un gran trabajo. Pero en los Estados Unidos tenemos una fatalidad elevada y lesiones elevadas en cuanto a accidentes que están relacionados con una pobre eficiencia. También estamos viendo un consumo excesivo de combustible, una emisión excesiva, incluyendo CO2, y también estamos comprometiendo la eficiencia de toda la región del TELES en cuanto a eficiencia en el transporte. Y esto tanto Canadá como México, por eso es que realmente tienen están estancados en este sentido. Como conclusión, bueno, la oportunidad es muy grande. Estamos viendo que hay muchos beneficios sociales a través de las mejoras en las políticas de masa y dimensión en los Estados Unidos. Y como ya lo dije, una reducción del 10% en el tráfico pesado puede resultar en una mejora de 16,000 millones al año, y se pueden salvar 330 vidas y 7,100 lesiones, y se pueden también evitar 21,562 accidentes viales. Y espero que esto haya sido muy claro. Entendemos que mejorar la eficiencia de los transportes traerá beneficios en un sector muy amplio, y esto se puede hacer no solamente a través de las películas, pero también se puede hacer a través de la logística, se puede hacer a través de prácticas de carga en muchas diferentes formas para mejorar la eficiencia. Muchas gracias por escucharme, y espero, estoy atento a cualquier pregunta que tengan. Gracias.
Bueno, como pueden ver, esta posición que nos trajo John, muy reveladora, muy importante que reconozcamos que nuestro país, al contrario que mucha gente piensa, no estamos tomando políticas que van en contra de la seguridad, en contra del medio ambiente, en contra de la infraestructura o de una posición competitiva equivocada, sino al revés. En algunas cosas estamos mejor que Estados Unidos, y no somos los únicos. Es una muy buena comparación de cómo nos parecemos con el país que tiene frontera con Estados Unidos, que es Canadá.
amigos, es un honor y un placer para mí estar aquí. Es la primera vez que vengo a México en mi vida. Muchas gracias a Alex Tyson y a Edgar Rodolfo y a todos los demás que conocí solamente hace un mes en Leipzig, en Alemania. A mí me invitaron a tomar parte de este congreso. Y como ya lo dije, esta es la primera vez que vengo a México. Pero no es la primera vez que vengo a Latinoamérica. En 1976, hace muchos años, estuve en Perú. Yo era muy joven en aquella época, y en aquella época era parte de una delegación, fue muy útil esta frase. Y durante aquellos días tuve muchos asuntos importantes en este congreso, y que son importantes para México y que también son importantes para todo el mundo. Y más allá de los retos tan grandes que estamos realmente enfrentándolos en México, usted ha escuchado mucho de esto, no solamente en cuanto a Trump, sino en muchos otros aspectos. Y también tenemos retos en Suecia, hay retos también en Europa y a nivel global. Ustedes ya hemos escuchado en este panel la ponencia anterior, así es que solo quiere hablar algunas palabras sobre lo que se llama el transporte de alta capacidad. Tenemos aquí una gran capacidad. Ustedes saben que en Suecia, ya que nosotros apenas nos agregamos a la Unión Europea en 1995, los vehículos de 20 o 25 metros son más o menos estándar, tenemos 26 toneladas, ahora estamos yendo hacia 74 toneladas de capacidad. Así es que esta situación es muy normal de estos tipos de vehículos, muy normal en Suecia, porque bueno, Suecia está en la parte norte de Europa y hay una industria forestal que es la industria principal. Así es que realmente necesitamos esta capacidad para llevar la leña, la madera de los bosques hacia la industria en las ciudades. Así que lo que podemos ver aquí es que tenemos una situación en donde podemos ver del desarrollo económico y del desarrollo de transporte están cercanamente ligados, y estamos esperando que crezcan estos dos ámbitos en todos los países del mundo, 50 especialmente. Pero más o menos, son los mismos que el reporte más actualizado. Aquí tenemos un crecimiento de África y Asia, y cuando estamos hablando de estos continentes en cuanto a transporte, incluso si tenemos la ambición, las mismas ambiciones que tenemos en Europa o en otros países para tener más transporte carretero, podemos más que estar de acuerdo en que aún habrá soluciones que en el largo plazo el transporte carretero va a ser la solución. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y esto nos regresa a la primera diapositiva. Como dijo John anteriormente, y muchas gracias, John, por tu presentación, la capacidad más grande es importante detrás de la mejora en la productividad y también en la eficiencia en el consumo de energía y en la reducción de los costos relativos. Y el transporte se va a beneficiar y también la infraestructura, y es una necesidad en estos términos, y esto es por la razón por la que realmente queremos promover lo que llamamos el transporte de gran capacidad. Y esto es algo que es más o menos, es un innovador en Suecia, y hemos empezado a hablar de transporte de gran capacidad y vehículos de gran capacidad para enfocarnos en todo el sistema de transportes, no solamente en los trailers, y hemos visto ya muchos de estos transportes. Y hemos visto Volvo y hemos visto otras marcas, y creo que es importante enfocarnos en todo el sistema. Así es que cuando comenzamos esta actividad en Suecia, en 2011, muy rápidamente nos pusimos en contacto con la gente en Australia, que estaba también en este mismo campo, y comenzamos a trabajar de manera muy cercana con ellos empezamos a hacer diferentes proyectos en Suecia para probar las soluciones para monitorear el uso de estos vehículos grandes y muy pesados, muy largos, que estaban utilizando, que estaban desarrollándose en Australia. Y también trabajamos de manera muy cercana en cuanto a qué se puede hacer en una escena global, no solamente en Europa, porque tenemos un problema. Hay países como, por ejemplo, como Alemania o Austria, que en donde hay vías ferroviarias muy fuertes con las que tenemos que competir. Estamos hablando de trailers muy grandes y vehículos muy grandes que están muy molestos en este sentido. Así es que estuvimos teniendo conversaciones para poder establecer un grupo de trabajo, y comenzamos a trabajar en Innsbruck el año pasado. Así es que ahora estamos en medio de un proyecto de 2 años. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, los propósitos y el alcance de este grupo de trabajo es actualizar lo último, el estado del arte desde una perspectiva global, que va a ir hacia diferentes países, regiones, en cuanto a al uso y a la adopción de estos grandes vehículos y de grandes dimensiones, por ejemplo, también en cuanto a las políticas y en cuanto a lo que está sucediendo cuando estamos hablando de investigación y de programas interesantes y ese tipo de cosas, pero también para ir más adelante, para llevar más allá las discusiones muy importantes que comenzaron un poco más temprano en el grupo de trabajo y de los reportes que van a provenir.
Camión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Lone Star. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es Optime International Camiones.
Traemos para ti un programa de radio semanal.
53. Y eso va,
te invitamos a que nos escuches
ahorro.
Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana a través de Radio NTP, en donde platicamos sobre los temas más relevantes del transporte de carga con invitados especiales, entrevistas exclusivas, reportajes de las últimas noticias, cápsulas informativas y el análisis de los expertos.
En cuanto al medio ambiente, emisiones.
Entra
de CO2,
a www.antp.org.mx/comunicación/radio y dale play. Nuestros locutores te esperan cada semana.
Una guía para las personas que hacen las políticas y principios de desarrollo y un marco de criterios y métodos generales. Y este proyecto es lo que se llama un proyecto de ciclo corto, y esto significa que los países que han decidido unirse a estas actividades están trayendo los recursos y los están uniendo. Y están también participando, todos estos países participantes, así es que por el momento Suecia y Australia iniciaron este proyecto, y ahora Chile, China, Dinamarca, Finlandia y Noruega también. Como ya lo dije, yo soy el jefe de este grupo de trabajo, soy el director de este grupo de trabajo y estoy trabajando con gente muy, muy excelentes personas, y no solamente tenemos a estas personas. Y yo diría que especialmente estoy muy contento de tener también a China en nuestro grupo, porque por el momento, especialmente después de lo que sucedió en los Estados Unidos con la nueva administración de Trump, China realmente está tomando el liderazgo, y estamos hablando de infraestructura y de la nueva ruta de la seda que va a ir de China a Europa. China realmente está siendo muy activa en África cuando hablamos de inversión y en carreteras, en ferrovías, tanto en Asia como en África. China será el actor dominante, y esa es la razón por la cual es tan importante que tengamos a China incluido en este grupo de trabajo. Y realmente quiero que en cuanto sea posible ajustar este programa al resto del mundo para que podamos hablar de estándares para vehículos, dimensiones de vehículos y también los problemas de sobrecarga en China. Yo he estado muy dar a conocer todos estos lineamientos. Entonces también tenemos países que están también involucrados, como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia y el Reino Unido, que son con expertos de diferentes instituciones, y también hay una invitación pendiente a otros países, especialmente México, por supuesto. Así es que realmente me sentiré muy contento si podemos continuar la discusión y ver qué podemos hacer en este sentido. Todavía tenemos un año en el cual vamos a estar trabajando juntos, así es que esperemos que ustedes acepten nuestra invitación.
Amigos, vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? En octubre se realiza el Premio Nacional de Seguridad Vial. La Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP, celebrará la 18ª edición del Premio Nacional de Seguridad Vial. El premio reconoce de manera pública a los operadores y empresas en donde se fomenta la convivencia familiar y la cultura de la prevención de accidentes, empleando las mejores prácticas en beneficio de la seguridad vial en el transporte de carga, tanto en ciudad como en carretera. La ANTP entregará el reconocimiento el próximo lunes 9 de octubre en Expo Santa Fe. Los esperamos. Con información de la Asociación Nacional de Transporte Privado. La cápsula. Participa en el primer Congreso Nacional en Seguridad Vial. ANTP te espera el próximo miércoles 16 y jueves 17 de agosto en el Hotel Fiesta Americana Reforma para participar en el primer Congreso Nacional en Seguridad Vial. El congreso va dirigido a empresas y profesionales que requieren capacitarse y conocer las mejores prácticas en seguridad vial en México. Queremos crear conciencia e informar a la sociedad sobre las acciones que emprendemos por la seguridad de sus familias y de los usuarios que transitan por las carreteras. El congreso tiene como objetivo comunicar las acciones que al interior de la asociación y como empresas se están realizando en pro de la seguridad vial, dar un mensaje de responsabilidad social en materia de seguridad vial y fortalecer la educación en esta materia. Compartir con los responsables de la seguridad vial un conjunto de herramientas que les posibiliten planificar y gestionar sus áreas. Tener un diálogo con las autoridades para disminuir los accidentes. Contar con información para continuar con la estrategia de seguridad vial de la ANTP. Este evento va dirigido a funcionarios públicos, locales y federales, profesionales del ámbito logístico y de seguridad, clientes de los asociados, profesionales en seguridad que requieran comparar sus mejores prácticas, transportistas, sociedad y proveedores de tecnologías. Costos e información en www.antp.org.mx/congreso. ANTP te espera, porque la seguridad vial es responsabilidad de todos.
ProStar de International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Lone Star. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor International más cercano y descubre por qué International es Uptime. Internationalcamiones.com.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros y vámonos a escuchar la segunda y última parte de esta conferencia que, como les decía, es de políticas públicas en transporte, en vehículos de alta capacidad, la cual se dio en nuestro Foro Nacional de Transporte de Mercancías. Adelante.
En el cual vamos a estar trabajando juntos, así es que esperemos que ustedes acepten nuestra invitación. Las áreas de enfoque que hemos elegido para estas actividades son porque no podemos tomar todos los asuntos, entonces tenemos que seleccionar solo algunos asuntos y nos vamos a enfocar solamente en unas áreas, en algunas áreas, y estas áreas también son representativas de la sinopsis del reporte final. Primero que nada, la consultoría, el mercado, la infraestructura, los casos de negocio, por ejemplo, mucho de lo que está sucediendo en Australia y también en otros países. También el cambio de modelo es muy importante de abordar, porque esta discusión sobre la competición entre las ferrovías y las carreteras, hemos estado trabajando muy especialmente en Cambridge, en Inglaterra, en diciembre, para abordar estos temas. Y el resultado de este taller que tuvimos fue que la competitividad entre el transporte por ferrovía y por carretera no es tan alto como se dijo anteriormente. Y uno de los expertos dijo, una persona de Holanda, dijo que él es experto en lo que se llama elasticidad de precios, dijo que no deberíamos realmente de tomar todos estos números, no deberíamos de darlos por un hecho, todas estas cifras, y creo que deberíamos de realmente lograr algo muy productivo en el reporte final. Y también los estándares basados en el desempeño, así es que los estándares de desempeño son muy interesantes para poder complementar los estándares en las carreteras y en los vehículos, que también se puede hacer de una manera muchísimo más flexible. Y aquí tenemos Australia, tenemos África, Sudáfrica y otros países que son pioneros, y ahora también hemos comenzado un proyecto muy grande en Europa que se llama Falcón, que por ejemplo las personas de MNN están trabajando, pero también podemos realizar Podemos trabajar también en cuanto a la infraestructura, que es muy importante. El impacto en las carreteras, especialmente en los puentes, es algo esencial y estamos también buscando soluciones nuevas y mejores para usar la nueva tecnología. En este sentido, hemos aprendido que en la mayoría de los países hay un factor de riesgo de 2.0, basado en el hecho de que nunca sabemos en realidad cuál es la carga de los camiones, de los vehículos que están cruzando los puentes, pero si podemos realmente resolver esto con el uso de la nueva tecnología para saber el peso de los camiones que están cruzando los puentes, podemos reducir el factor en un 2.0, de 2.0 a 1.0, y esto incrementaría las posibilidades de utilizar los puentes en un 10%. Y esto es algo que en lo que también estamos trabajando. El acceso a las redes, por supuesto, que también es importante, y como en el uso de la infraestructura. La seguridad. Estamos hablando también de la seguridad. En Suecia tenemos un enfoque muy fuerte en este tema. Hemos hecho investigaciones y pruebas, simulaciones y muchas otras pruebas más. Y finalmente logramos resultados muy interesantes en nuestro reporte final en cuanto a la seguridad. Y hablando en términos generales, no hay nada que mostrar de en cuanto a que los riesgos vayan a aumentar si aumentamos la capacidad en los vehículos de transporte. Cuando tenemos menos tractores, trailers en las carreteras, también los riesgos van a disminuir. Y vamos a también a presentar en el reporte final reportes muy interesantes. También el cumplimiento es muy importante cuando vamos de monitoreo. La solución más utilizada el día de hoy es permitir, especialmente en esta red designada, y esto significa monitoreo y también reforzamiento. Y aquí está ITS y Telematics, que son muy útiles en este asunto, y esto es algo que ya hemos hecho en Australia y que también lo vamos a llevar a nuestro reporte final. Pero lo que también es importante medir es que ahora hemos reconocido el ITS, que no solamente es una herramienta para monitorear y reforzar, también es algo que puede ser un detonador real y nos puede permitir soluciones interesantes. Estamos hablando de manejo de tráfico, estamos hablando de posibilidades para tener más control en tiempo real. También queremos, tenemos los GPS y todas estas cosas que pueden utilizarse de una manera más amplia de que como se ha hecho hasta el momento. Y finalmente estamos hablando de las políticas, de un paquete para las personas que hacen las políticas. Y la forma en la que estamos trabajando es un proyecto de ciclo corto que está dividido entre diferentes países. Tenemos investigación continua, programas pilotos, como Falcón, estamos recibiendo el apoyo de diferentes secretarías. Tenemos diferentes asesores como John Woodruff, y tenemos un grupo de referencia. He estado hablando también con personas de Isuzu, estuve hablando con ellos, que están muy contentos realmente de tener una representación de para todos los fabricantes de trailers y de ser un grupo de referencia. Tuvimos ya una reunión y vamos a invitarlos a más reuniones, porque creo que es muy importante tener representantes del mercado para tener un diálogo con ellos. Los resultados esperados en el reporte final, que van a representarse, van a presentarse en junio del próximo año, tienen más o menos este panorama del potencial mercado de 2030 a 2050 en diferentes regiones y países, basándonos en la prognosis y en estas matemáticas, basándonos en la prognosis del crecimiento en el transporte, de la demanda del crecimiento en transporte carretero. Y el resumen de resultados de la examinación y asesoría, productividad, ahorro de energía, reducción de CO2, seguridad, cambios modales, etcétera, y por supuesto este paquete para los quienes elaboran las políticas. Y vamos a presentar también asuntos clave y medidas clave para su implementación. Y en este grupo de trabajo hemos estado de acuerdo en que no estamos en la situación en la que no estemos discutiendo si debemos de ir hacia un transporte de gran capacidad. La pregunta es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer esta implementación para equilibrar el uso y el potencial uso y al mismo tiempo presentar soluciones que hagan posible que para los quienes hacen las políticas, para los políticos que realmente promuevan todas estas soluciones. Y si el sector de vías ferroviarias, tenemos que lidiar con este sector y si ellos tenemos que tomar todos estos asuntos en cuenta, pero también se tiene que hacer de una manera adecuada. Y así es que esto es lo que a donde queremos llegar. Y también como resumen, para resumir en cuanto a los pros y los contras, y también la idea es venir con algo que realmente pueda apoyar diferentes países y regiones con respecto a su situación, a la situación particular de cada país. Otros asuntos también son específicos, de condiciones específicas y prerequisitos en diferentes países, por ejemplo México, que ya hemos estado intentando tomar en consideración. Pero también quiero presentar los comentarios y métodos de análisis, las métricas y los criterios, las definiciones. Y esto es algo en lo que Jones está trabajando en este momento. Y finalmente, también se trata de educación y asesoría para poder realmente abordar. Y finalmente, el argumento emocional, porque finalmente todo se resume en las personas. No se trata de los transportes, de los vehículos, sino de las personas, de los hombres y de las mujeres. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a Yerkel. La verdad es que también es un gusto enorme poder tener a una persona con tanta experiencia, tantos conocimientos, y que haya tenido la disposición de viajar con tan poco tiempo de notificación a estar aquí con nosotros y compartir mucho de lo que saben. Yo solamente les quiero comentar que desde su presentación espero que finalmente en México podamos empezar a discutir lo que verdaderamente es el hecho, los hechos que presentan aquí. No se trata de un capricho, no se trata de simplemente tratar de bajar costos, sino como pudieron ver claramente por sus números y su presentación, esta es una necesidad mundial en la que por lo crecimiento que va a haber de las emisiones y de la necesidad de transporte carretero, tenemos que encontrar las maneras, no es si vamos a usarlos o no vamos a usarlos, como bien dijo Yerkel, sino cómo los vamos a usar, cómo vamos a hacerlos, no solamente usarlos, sino hacerlos más seguros, cómo lograr políticas estándar, cómo lograr aprender unos de otros. Y por lo mismo, yo también les quiero comentar que a raíz de nuestra visita a Leipzig y a platicar con ellos en el International Transportation Forum, hemos decidido aceptar la invitación que nos están haciendo para que también México pueda participar en este grupo de trabajo. Gracias.
Amigos, pues como acabamos de escuchar tanto a Yerkel Sjögren, a John Woodruff y a Alex Tyson, bueno, ya creo que han sido bastante claros. No me resta más que enfatizar algunos puntos también, como les comentaba al inicio. El uso de estos vehículos doblemente articulados reduce la huella de carbono, y esta es una variable muy importante por lo que la OSDE, y en especial en el International Transport Forum, recomiendan a los países, y esto está en documentos oficiales, abrir y hacer más flexibles lo que tiene que ver con las normas de pesos y dimensiones, y por supuesto basarse en información empírica y en datos reales para que cada una de las regiones y los países determine cuál es su mejor combinación de pesos y dimensiones. También mencionó Jürger que es más el uso de estos vehículos es más eficiente en el uso de la infraestructura. Es una opción con gran potencial para aumentar la productividad. Y la meta, en realidad, visto desde el punto de vista de productividad y visto desde el punto de vista ambiental y de cuidado de la infraestructura, e inclusive desde el tema de la seguridad vial, la meta es reducir el número de viajes. Entonces, a través de hacer más productivos a los vehículos y de diversificar más los modos de transporte, pues tenemos unas oportunidades interesantes para el desarrollo del transporte, y esto también lo enfatizó en su presentación Joe Woodruff. Y bueno, no me resta más que agradecerles que hayan estado con nosotros en este capítulo 251 de ANTP Radio, Usuarios del Transporte de Carga. Muchísimas gracias, y les agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, Usuarios del Transporte de Carga. Hasta la próxima.
ANTP, Usuarios del Transporte de Carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.